Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Samachtef Amud Aleph 69A. Estamos básicamente en el comienzo de la página. Al final de la página anterior, comenzamos una discusión sobre si las ropas de sacerdocio, Bigdei Kehuna, está permitido tener beneficio de ellas o no está permitido tener beneficio de ellas. De vuelta, en la página anterior vimos una rápida, digamos, explicación que no llegamos a ninguna conclusión en particular. Y en el comienzo de nuestra página, la Gemore, el Talmud, trajo una braisa, la braisa de Tomit. En la braisa decía que los koyanim, los sacerdotes, no dormían con Bigdei Kehuna, no dormían con sus ropas de sacerdocio, pero no porque está prohibido tener beneficio de ellos. Obviamente, en el momento en que están trabajando, haciendo el trabajo en el templo, no están beneficiándose de sus ropas, sino que están haciendo el trabajo de sacerdocio. Por lo tanto, tienen que tener sus ropas puestas. La pregunta es cuando no están haciendo trabajo, por ejemplo, durmiendo, que no es parte del trabajo de sacerdocio, por supuesto, si decimos que pueden dormir con esas ropas, es una prueba de que pueden tener beneficio de ellas. Si decimos que no pueden dormir con las ropas, es porque no pueden tener beneficio de ellas. El Talmud dijo, no. El dormir no es una prueba de nada, porque la persona podría tener una flatulencia o algún tipo de problemática, impureza, etc. Estaría impurificando sus ropas de sacerdocio, a pesar de que puede tener beneficio de ellas. Las está despreciando al dormir con las ropas de sacerdocio, por eso no duerme con ropas de sacerdocio. ¿Y qué hace con las ropas? Esto es lo que trajo la Gemore. Estamos en página 69A, Samachtes Amudales, al comienzo. La segunda línea. Poishtinu mekaplin, se los sacaban antes de dormir, y las doblaban. Umanichin noichen oizen tajas reshen, las ponían abajo de la cabeza. Dice el Talmud, Shumait Mina, aprende de aquí, si lo usaban como almohada, obviamente están teniendo beneficio de una ropa de sacerdocio. Bigdei Kehuna Nitnu Lihan Isba'el. Se puede tener beneficio efectivamente de la ropa de sacerdocio. Paréntesis, el Rambam dice que esta es la aloja, esta es la ley. O sea, se puede tener beneficio de la ropa de sacerdocio, aún así no dormían con las ropas de sacerdocio. Y había una excepción específica que lo vamos a estudiar hoy. Omre Pope, dice la Papa. No, esta no es una prueba. Del hecho de que se ponían las ropas abajo de la cabeza, no digas abajo de la ropa, abajo de la cabeza, perdón. ¿Dónde ponían las ropas? Al lado de las cabezas. Hay ciertas palabras en la Mishnah, a pesar de que la Mishnah es bastante, bastante precisa. Pero a veces hay ciertas palabras que nuestros sabios discuten. Si la Mishnah realmente dijo esta palabra o la otra palabra, en este caso el Papa está diciendo no. Esta enseñanza, que ponían las ropas, se sacaban las ropas para dormir, las ropas de sacerdocio, se ponían otras, por supuesto, para dormir, y ponían abajo de sus cabezas, no es abajo, es al lado. Entonces no es una prueba de nada. Omar Rav Meshalsho, dice Rav Meshalsho, de esto que dijo Rapapo recién, que no se ponían las ropas de sacerdocio abajo de sus cabezas para dormir. Rapapo estaba hablando de beneficio, se puede tener beneficio o no, pero de aquí podemos extraer otra ley. Shumait Mino, aprendí de aquí, tefilin minatzat, shapir dam. Los tefilin del costado, al lado, se puede. Si una persona tiene tefilin y va a dormir, no se puede dormir con los tefilin, porque uno tiene que tener pensamiento constante en los tefilin y tiene que tener el cuerpo limpio son los tefilin, cuando tiene los tefilin puestos. Y si la persona está durmiendo con tefilin, podría también tener una flatulencia y por lo tanto estaría faltando el respeto a los tefilin. Pero las personas se los saca y los pone al costado de su cabeza mientras está durmiendo, no es un problema. No es un problema, porque no estamos preocupados de que se va a girar y va a caer arriba de los tefilin, va a terminar durmiendo arriba de los tefilin, teniendo una flatulencia o faltándole el respeto. No es un problema. Podés poner los tefilin al costado como ponían los sacerdotes, la ropa de sacerdocio al costado de ellos. Esto es lo que aprende Rav Meshalsho de las frases de Rapap. Y ahora continúa el Talmud. Y esto que dijimos recién tiene sentido, esto que dijo Rapapo, que ponía la ropa de sacerdocio al costado de sus cabezas, no abajo de la cabeza, no lo usaban como almohada. Esto tiene sentido, de que Neged Reisheyen, que las ponían al costado, no abajo. Dice al Kadaito Achtajas Reisheyen, si me vas a decir que efectivamente ponían la ropa de sacerdocio abajo de sus cabezas como almohada. Betipo Klei Mishum Kelai. ¿Debería estar prohibido igual? No por el tema de tener beneficio de las ropas del sacerdocio. No, por otro problema. Kilay. Kilay es una mezcla de lana y lino. Vamos a ver que hay una opinión que dice que el cinturón del sacerdote durante todos los días era de Kilay. Era de lana y lino. Pero por cuanto en el momento de la boida, en el momento del trabajo, se podía, ese era el cinturón que la toira dice que tenía que tener, entonces en el momento del trabajo está permitido, aunque sea quilá, aunque sea prohibido, digamos, por ser la mezcla de lana y lino, por cuanto la toira dice que así tenía que ser el cinturón del sacerdote, en el momento del trabajo está permitido, pero fuera del momento del trabajo está prohibido. Entonces, ¿cómo va a decir la Braisa que ponían las ropas del sacerdote abajo de la cabeza? Obviamente no es en el momento del trabajo, no están haciendo una mitzvé, un precepto, porque están durmiendo. Claramente es un problema de kilay, es un problema de la mezcla de lana y lino. Entonces por eso estaría prohibido poner las ropas del sacerdote abajo de la cabeza, no por si tiene beneficio o no, porque está, es kilay. Entonces, ¿cómo va a decir la Mishnah tajas roishayim abajo de la cabeza? Ajinami mistabra, por eso dice la Gemara, tiene sentido decir que neged roishayim, lo ponían al lado. Porque igual sería un problema de kilay. O sea, podría ser un problema o de tener beneficio o un problema de kilay, de mezcla de lana y lino. Como continúa la Gemara. Mishun kilay de Haiko Abnet, porque efectivamente estamos hablando del cinturón que tenía kilay, mezcla de lana y lino. Una inami de Nisnuliana Ismahen. E incluso si me quieres decir que la ropa del sacerdote se puede efectivamente tener beneficio de ellas. Hamis, Anemi Kilaim, estás teniendo beneficio de la mezcla de lana y lino, Kilaim, y estaría prohibido. Entonces, claramente la versión de la Mishnah tiene que ser Keneged Roishayim, frente a la cabeza, al lado de la cabeza, pero no abajo de la cabeza. Y la Gemara ahora va a hacer toda una discusión sobre este tema. Hay diferentes versiones de la Gemara. En la página que viene también vamos a ver las diferentes versiones. Yo la leí, digamos, como una de las versiones que los sabios, los comentaristas, dicen que es la lógica, es la más normal. Esto tiene sentido, o sea, que tenemos que cambiar la versión de la Braisa en Tomit, que la traemos acá también. Que en lugar de decir Tajas Roishayim, es que Neget Roishayim, no ponía las ropas abajo de la cabeza, sino al costado de la cabeza. ¿Tiene sentido esto? De acuerdo a la opinión que dice que el cinturón del sumo sacerdote es el mismo cinturón del sacerdote común durante todos los días del año y tenía efectivamente kilayim. Entonces no se puede poner abajo la cabeza, no podés dormir arriba de kilayim. Lo le mandé a Maravneto Shelkoin Godeloide, Huavneto Shelkoin Edioid, pero para el que dice que el cinturón del sumo sacerdote no es igual, no era igual que el cinturón del sacerdote común durante todos los días del año, entonces no tenía kilayim, no tenía mezcla de lana y lino, ¿qué vas a decir? En ese caso, ¿por qué cambiaríamos la versión y decir que neged roishayim, frente a sus cabezas, no abajo de la cabeza, kilayim no es un problema? Porque no tenía kilayim, no tenía mezcla de lana y lino, el cinturón del sacerdote común durante todos los días del año. Entonces, ¿qué vas a decir? Y si me vas a decir que kilayim, esta mezcla de lana y lino, está prohibido vestirlo y colocárselo arriba, por ejemplo, taparse con una sábana de kilayim, halo es levantarlo, ponérselo arriba, eso es lo que está prohibido, pero apoyarse arriba de kilayim o pararse arriba de kilayim, shari, está permitido, ¿no es así? Beataño, ¿acaso no aprendimos en una braisa? Lo ya leo lejos. No podés ponerte kilayim, no podés subir sobre ti, por así decir, mezcla de lana y lino, abrato muta leatzio y tachtejo, pero tenés permitido, por la toira, permitido ponerlo abajo tuyo, abalón brujajom, pero dijeron nuestros sabios, ostur lasisken, está prohibido hacer esto, es una prohibición rabínica. ¿Por qué? Shema tijrach neimo ajas al besore. Quizás un hilito de mezcla de lana y lino, a pesar de que está abajo tuyo, pero se mueva ese hilito y se ponga arriba tuyo y estás transgrediendo la prohibición de Kilay. O sea, bíblicamente hablando está permitido ponerlo abajo tuyo, pero rabínicamente no, nuestros sabios lo prohibieron. Entonces claramente acá igual estaría prohibido que el sacerdote se recueste sobre las ropas de kilayim del sacerdote, digamos, y que tienen kilayim, porque mientras estás acostado quizás un hilito tuyo te va a estar por encima tuyo, que la almohada para acá, que la almohada para allá, es ropa al fin y al cabo, vas a terminar cubriéndote de alguna manera con las ropas del sacerdocio. Vegetei, Mademapsicle, Midi, Baini, Baini. Y se me vas a decir que había alguna otra interrupción. Por ejemplo, ponía las ropas del Koyen adentro de una cobertura que no era Kilaim y la ropa estaba adentro. Entonces nunca se te va a poner un hilito de ropa Kilaim, mezcla de lana y lino, sobre tu piel. Si me vas a decir esto, vamos a Rabbi Shimon ben Pasi. ¿Acaso me dijo Rabbi Shimon ben Pasi? Omar Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Omar Rabbi, y dijo Rabbi. Mishum kehila kadisha de Yerushalayim, en nombre de la santa congregación de Yerushalayim. Afilu eser matzois, zoi agabe zoi, vekilayim tachteyem, osu lishan aleyem. Incluso si tenés 10 sábanas o 10 telas, una arriba de la otra y la última, la de abajo de todo, es de kilayim, en cuyo, es de mezcla de la línea, en cuyo caso sería imposible que un hilito de la de abajo de todo está arriba de, abajo, perdón, abajo de 10 sábanas. Tiene 10 sábanas arriba. ¿Cómo se va a mover un hilito de esto arriba tuyo? Imposible, ¿eh? Aún así, osolishanalei, está prohibido dormir sobre esto. Entonces estaría prohibido dormir sobre la ropa del Kohen Gadol, el alav shumamina, quien es que treshein shumamina. Sino que claramente aprendí de aquí que la correcta versión es al lado de sus cabezas. No lo ponían abajo de la cabeza. Por este problema de kilayim. Pero vemos acá claramente que está permitido tener beneficio de las ropas del Kohen. Esto es respuesta número uno. Rabashi, Omar, Rabashi dice otra respuesta. Leo y Lomtaja, Freshen, no vengas a cambiar la versión de la Braisa en Tomit, que la traemos acá también. Segura, con seguridad decía, bajo sus cabezas. Veja, Komistani, Mekilaim, pregunta la Gemore, ay, estás teniendo beneficio de la mezcla de lana y lino por el cinturón del Kohen que tenía lana y lino. Responde la Gemore, big de que es una cashin, no es un problema. Las ropas del Kohen eran duras. No se llama beneficiarse de Kilayim. Acá ya no estamos discutiendo el beneficio de las ropas. ¿Se puede tener beneficio de las ropas o no? Esto está claro que sí. Y ya dijimos que la aloja en la rampa es así. Pero el punto es que al ser duras, tampoco se llama tener beneficio de Kilayim, de la mezcla de lana y lino. Ya de Amar Rabuna, Breit Rabbi Yoshua, como aquello que dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, hay Nimto, Gamdo, de Narash, Sharia. Esa tela dura, Nimto acá es tela, Rashi dice, Gamda es dura, de Narash, de un lugar que se llama Narash, Sharia, está permitido por Kilayim, no es un problema de mezcla de lana y lino, porque es dura, entonces no tenés realmente beneficio de esta cuestión. Punto. Toshma venía a aprender, Big de que es una Yaitzebahen, ahora vamos a traer otra prueba clara de que la ropa del Kohen está permitido tener beneficio de ellas. Big de que es una Yaitzebahen, la Medina Oz. La ropa del Kohen, una persona que sale fuera del Beis HaMikdash, al Medina significa Yerushalayim, a la ciudad de Yerushalayim, sale del templo y obviamente no está trabajando porque solamente el trabajo es en el templo. Osur, está prohibido. Uba Mikdash, pero si estás en el templo, ven Beyaz Avayda, ven Shiloh Beyaz Avayda Muta. Tanto si estás haciendo un trabajo en el templo o no estás haciendo un trabajo, ya sabéis, es el momento del trabajo en el templo, de cualquier manera está permitido. Mi pneshebik de que una nit no lian el baen, lo dice claramente. Porque la ropa del Kohen está permitido tener beneficio de ellas. Punto, está clarísimo. Es una prueba que no se puede refutar. Shumaminal, fragmona. Aprende de aquí, se acabó la discusión. Sobre esta enseñanza, sobre esta braisa, la Gemara tiene una pregunta interesante con una historia. Vamos a ver, la historia es muy interesante. Uve Medina, ¿lay? Momento, ¿no se puede salir con las ropas del Kohen fuera del templo? Medina significa literalmente país. Pero acá hace referencia a salir del templo, está en Yerushalayim, o donde sea que estás, vestido con la ropa del sumo sacerdote o del sacerdote, sea cual fuere. ¿En serio? ¿Medina Loi? ¿No se puede salir del templo con las ropas? Vea, Tania, ¿acaso no aprendimos en una braisa lo siguiente? Esta braisa está originalmente en un grupo de braisois, por así decir, que nuestros sabios dijeron diferentes días del año que está prohibido hacer eulogías, o sea, llorar un muerto, está prohibido ayunar, etc. Megillah Steinitz se llamaba. Toda una Megillah, todo un texto sobre qué días no se puede ayunar, etc. O qué días sí había que ayunar, por diferentes historias que pasaron en esos días. Butler Megillah Steinitz, ya no se aplica nada de esto, excepto Hanukkah y Purim, que también están en Megillah Steinitz, es interesante. La Gemara Shabbos lo trae esto. Cuando discute todas las leyes de Hanukkah, las velas, cómo se prenden, etc., trae justamente Megillah Steinitz, pero sea como fuere, este texto no se aplica más. Pero acá La Gemara lo trae como una prueba de una historia interesante para hacer una pregunta contra lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que no se pueden salir con las ropas de Kohen fuera del Beis HaMikdash, fuera del templo. Quiero usarlas en el templo, aunque no estás trabajando, está bien, pero, porque se puede tener beneficio de ellas, pero no fuera del templo. Gataño, acaso aprendimos en una braisa lo siguiente. El 25 de Teibes, Yoim Har Grisimu, se llama el día del monte Grisim. Así se llama, el día del monte Grisim. De Leile Mispat. No se puede hacer eulogías ese día. No se puede llorar un muerto ese día. Es un día feliz. ¿Por qué? Yem Shebikshu Kutim, es Beisele Keinum Alexandros Mokton. Este es el día que los Kutim, que eran un grupo de gente que vivían en Kuta, un lugar que se llamaba Kuta, hay quien dice que está en África, en el norte de Israel, no sé, no importa, Kuta. Los Kutim le pidieron a Alejandro Magno, Alejandro Magno el templo. Queremos destruirlo, le ajaribo, queremos destruir el templo de los judíos. Venóstalohen, y Alejandro Magno dijo, más sí, vayan a destruirlo, ¿qué me importa? Fueron a Jerusalén y le indicaron a Shimon HaTzadik. Yo intuyo que algún grupo de gente escuchó este rumor en la corte de Alejandro Magno o con los Kutim, no lo sé, honestamente. Pero el punto es que le dijeron a Shimon HaTzadik, mirá, van a venir los Kutim y van a destruir el templo. Ma'asa, ¿qué hizo Shimon HaTzadik? Que la Mishnah en Pirkei Avos dice era Mishiar y Knesset HaGdoila, era de los últimos, el remanente de la gran asamblea. Estamos hablando de gigantes de la Torah, gigantes de toda nuestra historia, hasta los días de Shimon HaTzadik. Ya estudiamos en la Gemara también la tirita roja que le ponían en el cuerno al chivo expiatorio, etc. Siempre se ponía blanca. De Shimon HaTzadik en adelante, cuando se murió, a veces sí, a veces no, se ponía de rojo a blanco, a veces no, pero Shimon HaTzadik era un gigante, un koy, sacerdote gigante. Okay. ¿Qué hizo Shimon HaTzadik? Lo Vashbik de Kehuna se vistió, con la ropa del suma sacerdote. Venizate Vashbik de Kehuna y se envolvió con la ropa del suma sacerdote. Umiyekire Israel, Imoy, y junto con muchas personas honorables, importantes, del pueblo de Israel, Veavukushel Oir Biedeyen, con antorchas de fuego en sus manos, Vejola Lailo. Y durante toda la noche, unos iban de un lado, otros iban del otro lado. Los judíos iban de un lado al lado de Shimon HaTzadik. Los Kutim, que probablemente son los que vinieron a informar, no lo sé, iban del otro lado de Shimon HaTzadik. Achiala Amud HaShachar, hasta el amanecer. Kivan Shiala Amud HaShachar, Amar Lahem, Mialalu. Cuando subió el amanecer, evidentemente esta gente se estaba acercando a donde estaba Alejandro Magno. Se estaban caminando hacia Alejandro Magno. Shimon HaTzadik en el medio, judíos de un lado, Kutim del otro lado, con antorchas todos en la mano, yendo a ver a Alejandro Magno. Cuando vieron a Alejandro Magno, o sus informantes, o sus guardianes, lo que sea, vieron que estaba acercando un grupo de gente, Alejandro Magno preguntó, Mia Lalu, ¿quiénes son estos tipos? Ombrulo Yehudim Shemar Dubach. Entonces los Kutim dijeron, estos son los judíos que se rebelaron con Belarga, se rebelaron contra ti. Kivan Shigiale Antipatras. Cuando llegó a este lugar que se llama Antipatras, que evidentemente era el lugar donde estaba Alejandro Magno, Zarjahama Upagos de Badé. Probablemente Alejandro Magno salió a recibirlo, una cosa así, salió a verlo. Brilló el sol, dijimos que había... Se había iluminado, digamos, había amanecido, pero todavía no había salido el sol. Acá salió el sol y se encontraron Pacus de Bate, Alejandro Magno y Shimon HaTzadik. Kivan Sherrale Shimon HaTzadik. Cuando Alejandro Magno lo vio a Shimon HaTzadik, Yorad Mimer Kapto y Vishtaja Velefana. Bajó de su carroza. Imagínense con la carroza, con los caballos, como los de antigüedad, Grecia, etc. Se bajó de la carroza Vishtaja Belefano y se prosternó frente a él. Arrodilló en el piso frente a Shimon HaTzadik, Alejandro Magno. Ombruloi. Le dijeron los compañeros, digamos, de Alejandro Magno. Melech Goden Kemois Vishtaja Bele Yehudi Zeh. Un gran rey como tú. ¿Te prosternás frente a este judío? Omar Lahem, mientras Alejandro Magno dijo así. Dmuf Nyeknu Shel Zeh. La imagen de Dioicno, la imagen de este tipo, me hace ser victorioso y está siempre adelante mío en todas mis guerras. Cada guerra que hacía Alejandro Magno, estaba Shimon HaTzadik ahí luchando con él. La imagen de Shimon HaTzadik frente a él, luchando con él. Omar Lahem. Entonces Alejandro Magno dijo para que, les dijo así: Lama, ¿por qué vinieron? ¿Qué quieren de mí? Omru, entonces le dijeron, Shimon HaTzadik, con los judíos que estaban ahí, Efshar beis shemispalel nebejo alejo, voy alejo, y hoy quizás la casa en donde rezamos por ti y por tu reinado, para que no se destruya, te van a convencer, te van a torcer los idólatras para destruirlo. ¿Vas a destruir el Beis HaMikdash? ¿El templo? Omar Lahem. Entonces Alejandro Magno dijo: no. ¿Quiénes son estos tipos que quieren destruirlo? Amruloy Kutim, estos Kutim, estos tipos que son idólatras, quieren destruir el templo. Shiom Din Lefaneja, estos tipos que están al lado, parados frente a vos, quieren destruir el templo. Omar Lahem. Entonces le dijo Alejandro Magno a los judíos que estaban ahí con Shimon HaTzadik: Arehem Esur Biyedeichem. Los entrego en manos de ustedes, de ninguna manera no destruir el templo. Entrego a estos Kutim en manos de ustedes, hagan lo que quieran. Miyad, esto es medio duro. Miyad, inmediatamente, Nakbum Bikveyem, le hicieron unos huecos, unos agujeros en los talones de todos estos tipos. Y los colgaron a estos tipos en las colas de sus caballos. Y llevaban los caballos, andaban, y estos tipos se iban atrás de los caballos en el piso y los arrastraron arriba de todo tipo de plantas duras y de espinas. Terrible. Hasta que llegaron al monte Grisim, que era donde ellos tenían su idolatría, en el Har Grisim. Iban Shigiyale Har Grisim, cuando llegaron al monte Grisim, Horshu, lo araron por completo, lo destruyeron por completo este monte. Udreu Karshinim, y lo plantaron, lo sembraron con algún tipo de planta, Karshinim. De la misma manera que ellos, los Kutim, querían hacer con el Beis HaMikdash, con el templo, al final hicimos nosotros con entre comillas, el templo, el monte de ellos. Y ese día lo hicimos con una fiesta. Entonces vemos de esta braisa, más allá de la historia que es muy pintoresca, muy interesante. Más allá de esta historia, vemos que Shimon HaTzadik salió del Beis HaMikdash, del templo, con la ropa del Kohen. Entonces, ¿cómo me dijiste que estaba prohibido salir del templo con la ropa del Kohen? Entonces, la Gemara le responde: Iba y Seima Reuyin el Big Tekehuna. Si querés, te doy una respuesta. Eran ropas que eran apropiadas para hacer ropas de sacerdote. No eran las ropas del Kohen. Eran ropas especiales, lindas, pero no eran las ropas del Kohen. Iba y Seima. Y si querés te doy otra respuesta, es un clásico versículo del Salmo 119, es un momento para actuar para Dios, están profanando, dejando de lado tu toira. Es un momento que hay que actuar, no me vengas a decir que sí, permitido o no permitido, de rabano, hay que hacer cosas porque si no van a destruir el Beis HaMikdash. Punto. Volvemos a nuestra Mishnah. La Mishnah decía que el Hazan HaKnesset, el Shamash, el sirviente, digamos, de la sinagoga, le pasaba el Sefer Toira al Rosh HaKnesset, al director, digamos, de la sinagoga. Esto es lo que cita, estamos al final de la página 69A. Hazan HaKnesset, no te Sefer Torah, etc. Él, de vuelta, este Shamash, este sirviente del templo, tomaba el Sefer Torah y se lo daba al Rosh HaKnesset, a la cabeza de la sinagoga. Pero estaba ahí el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Shema Minah, aprende de aquí, dice la Gemara. Kohen Kovet le Talmid, Bema Komarat. Se puede honrar, dar kovod, dar honor al estudiante, incluso frente al maestro. Aparentemente solamente debería que darle honor al maestro, al sumo sacerdote, no a los estudiantes o a los que están por debajo del sumo sacerdote. Pero acá vemos que sí, se le puede dar honor a quien no es el más elevado, incluso si el más elevado está ahí también. Omar Abaye, dice Abaye, no, esto no es una prueba. Kula mishum kvod de Kohen Gadol. Todo lo que hacían era para honrar al sumo sacerdote. O sea, cuando se pasaba el Sefer Torah de mano en mano para dárselo al sumo sacerdote, estábamos mostrando honor al sumo sacerdote, no a los que estaban por debajo de él. Punto. Kohen Gadol Oimet, última línea del 69A. El sumo sacerdote estaba parado, o se paraba, mejor dicho, se paraba, ponía de pie. Entonces, acá aprendemos que estaba sentado y cuando iba a recibir el Sefer Toira, el libro de la Toira, se paraba. Veja, anantanan, acaso no aprendimos en la Mishnah, pasamos a 69B. En Yeshiva Bazara, el Malche Beit David, Bilbad. No existe sentarse en la Azara, en el patio del templo mismo, excepto para los reyes de la casa de David. Y obviamente el sumo sacerdote no es de la casa de David, porque es Cohen y la casa de David son de la tribu de Yehuda. Entonces, ¿cómo es esto que estaba sentado el sacerdote, el sumo sacerdote en el templo? No se puede estar sentado en el templo. Shenemar, ¿cómo sabes que los únicos que pueden estar sentados en el templo son los reyes de la casa de David? Porque está escrito. El versículo dice, Vayavo Yamelech David, Vayeshev Livne Hashem. Vino el rey David y se sentó frente a Dios. Dice que se podía sentar, pero el resto no, solamente él. Y, digamos, sus descendientes. Entonces, ¿cómo es esto de que la Mishnah dice que el Kohen estaba sentado y se le ponía de pie? Que de ama Rav Chisda, como dice Rav Chisda, Be'edras Noshim, en el patio de las mujeres del templo. El templo tenía diferentes secciones, estaba el azar, el patio propiamente dicho del templo, donde estaba el altar, donde estaba el ulom, y el heijol, y qué sé yo, las diferentes partes santas del templo. Y había antes de esto otro patio, como el patio de las mujeres, que no era santo de la misma manera que era santo la sección más especial, digamos. Entonces todo este proceso de la lectura del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, etc., ocurría en el lugar menos santo del templo, donde sí, efectivamente, ahí podía sentarse el Kohen Gadol. A Hanami Bezras Noshi. Aquí también, así como Rav Chisda dijo al respecto de otra situación, que todo este proceso ocurría en Ezras Noshi, en el patio de las mujeres. Aquí lo mismo decimos, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, leía la Toira en Yom Kippur, Bezras Noshi, en el patio de mujeres. Pregunta la Gemara, dijo Itma de Rav Chisda, ¿y dónde fue dicho esto de Rav Chisda? Que ocurría, sea lo que fuere que ocurría, ahora vamos a ver, en el patio de las mujeres, y tomamos la misma respuesta para aplicarla acá a la lectura del sumo sacerdote en Yom Kippur. Ajá, aquí, esta Gemara aquí tiene varias versiones diferentes. Yo la voy a leer, en la que humildemente a mí me pareció más lógica, es la del Goen de Vilna, están en las notas en la página misma. Hay ciertas palabras que él saca, porque evidentemente, por alguna razón, hay algunos errores, digamos, en la Gemara, en la transmisión, generación tras generación, o simplemente hay otros que lo explican de otra manera, está bien, pero al final, en la esencia de lo que la Gemara quiere decir, no hay ningún cambio. Simplemente, si pones esta palabra o no pones esta palabra, cómo lees el flujo, digamos, de la Gemara, y me pareció mucho más simple leerlo como lo lee el Gaon de Vilna. De vuelta, estamos en la cuarta línea de 69b. Vejeijo Itmar de Rav Chisda. ¿Dónde fue dicho esto de Rav Chisda, de vuelta, de Ezras Noshim, que sea cual fuera el proceso, ocurría en el patio de mujeres y no en la parte más santa del templo? Ajá de Tania, borré una palabra, Meisibe. Ajá de Tania, sobre otra braisa. La braisa dice así. Eichon Koirin Boy, ¿dónde se leía? Esta braisa está hablando de Hakel. En el año de Hakel, que es el octavo año, después de 7 años en el proceso de los 7 años de si podía trabajar la tierra o no, no voy a entrar en todos los detalles, Shemita, el séptimo año que no se podía trabajar la tierra, al próximo año se juntaba todo el pueblo de Israel, a Anashim, Anashim, Ataf, hombres, mujeres, niños, todos iban a Jerusalén y escuchaban cómo el rey leía la Toira frente a la gente. Pashat Vayeilech. La pregunta es, ¿a dónde leía? Veijan Koirin Boy, ¿dónde se leía? Boazara, en el lugar santo del templo. Rabbi Eliezer ben Yaakov Oimer Behar Abais. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, no, en el monte del templo leía. Shenemar, como está escrito, Vaikra Boy, Lipnei Arrejoy, Asher Lipnei Sharamayim, leía en él, frente a la calle, que estaba frente al portal del agua. Era una de las puertas justamente del Beis HaMikdash, pero del otro lado, o sea, del lado de afuera, no leía adentro, leía afuera. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Veoma Rav Chisda. Y dice Rav Chisda, Ezras Noshim. Leía en el patio de las mujeres. No necesitas decir que leía fuera del templo, en el monte del templo. Ezras Noshim. ¿Cuál es la opinión de Tanakama? Digamos, la primera opinión que leía Bazara en el patio, no es el patio del templo más santo, sino Ezras Noshim. Esto es lo que decía Rav Chisda. Al respecto de Hakel, de esta reunión de todo el pueblo de Israel en el templo para escuchar al rey leer la Toira, lo mismo aplicamos al Kohen Gadol leyendo la Toira en Yom Kippur, Be'edras Noshim, en el patio de mujeres, por eso es que estaba sentado y después se paraba para recibir el Sefer Toira. el libro de la Torah. Vaivorek Ezra et Hashem, Vaylakim Magodem. Y bendijo, dice el versículo, Ezra a Dios. Ezra es el líder del pueblo de Israel que básicamente hizo retornar al pueblo de Israel desde Babilonia hasta la tierra de Israel en la construcción del segundo templo. Vaivorek Ezra et Hashem, Vaylakim Magodem. Y bendijo Ezra a Dios, el gran Señor. Magodem, ¿qué significa gran Señor? Omar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Omar Rabbi, en nombre de Rab, Shegit le beshema me poirash, que dijo, lo engrandeció a Dios con el nombre inefable que nadie conoce, nadie sabe cómo mencionar, etc. Ezra lo dijo ahí y todo el mundo se prosternó, y era impresionante, Shema Godel, el gran nombre de Dios. Elohim Godel, perdón, el Señor grande, dijo el nombre inefable de Dios. Rab Gidl Omar, dice Rab Gidl, no. No, Señor. Boruch Hashem Elokei Israel mina oilom vada oilom. ¿Qué dijo Ezra? Bendito es Dios, el Señor de Israel, del mundo hasta el mundo, por siempre jamás. Una cosa así, esto es lo que dijo una brah. Lo bendijo a Dios, esto es Elokim Agod. En esto engrandeció. Omar Lei Abaye, le dijo Abaye. La Gemara nuestra dice el de Rav Dimi, a Rav Dimi. Pero el Gra borra estas palabras. Entonces, claramente está hablando a Rav Gidl. Que Rav Gidl dijo que Ezra engrandeció a Dios con una braj, con una bendición. Rav Yosef, que en realidad Rav Yosef era un maestro de Abay, pero Rav Yosef dijo, Beshema Mefoirosh, con el nombre inefable de Dios. Rav Gidl dijo, no, dijo una braj, una bendición. Entonces Abay le dijo a Rav Gidl, Vedilma Beshegidl Beshema Mefoirosh, y quizás es como, entre paréntesis, agrego yo, como dijo mi maestro, Rav Yosef, que Ezra engrandeció a Dios con el nombre inefable de Dios. Omar Lei, entonces le dijo Rav Gidl, Eino Imbrim Shema Mefoirosh Big Bulin. No se puede decir el nombre de Dios, traducción literal, Bigbulin, es en el límite, pero significa fuera del Beis HaMikdash. De hecho, Rashi dice claramente, cualquier cosa que está fuera de la Adar, del patio más santo del templo, se llama Gbulin. Está prohibido decir el Shema Mefoirash ahí. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que Ezra no estaba parado en el lugar más santo del templo, a pesar de que Ezra era un Kohen, pero no estaba parado en el lugar más santo del templo. Estaba parado o fuera del templo, como dijimos anteriormente, como dice Rabbi Lezer ben Yaakov, o fuera del templo, pues estaba parado Ezra's Nashim, en el patio del templo, pero el patio de afuera, digamos, el templo, el patio de las mujeres, como dice Rav Hizda explicando a Tana Kama, a la primera opinión. Entonces dice, Rav Gidl le contestó a Baye, que no se puede decir, llámame afuera, shvig bulin, no se puede decir en ese lugar el nombre inefable de Dios. Pregunta la Gemore, ¿Veloy? ¿No? ¿Quién te dice que no se puede? Behak, si, acaso no está escrito, paréntesis, voy a saltear toda una línea de la Gemore, esto es lo que hace el Gro, borra una línea de la Gemore que es incorrecta. Y pasamos a la tercera de las líneas largas de la Gemore al comienzo, Vaidaku. De hecho, el Gro corrige varias cosas. Como dije anteriormente, evidentemente en esta Gemore hay varias cuestiones que por alguna razón se transmitieron mal. Vaidaku el Hashem elokim bekol godol. Gritaron, clamaron a Dios el Señor con una gran voz. Con una gran voz. Esto es lo que dice el versículo ahí en Ezra. Mai Omur. ¿Y qué dijeron? Omar Rab, dice Rab Yohanan, dice Rab. Y hay quienes dicen que esto lo dijo Rab Yohanan. Bayo, bayo. Hoy ve. Es una lamentación. Es una lamentación. Es un clamor a Dios y una lamentación. Ay no, ay de Ajarabel el Mikdosho. Es aquí el que destruyó el templo, el Yetzer Hará. Escuchen esta historia, es súper interesante. El Yetzer Hará viene la inclinación al mal, con esto destruyó el templo. Y lo quemó al templo. De vuelta, volví para atrás. Esto destruyó el templo. Y quemó en fuego, prendió en fuego el Heijal, la parte más santa del templo. Y mató a todos los tzadikim, a todos los justos, en el momento de la destrucción del templo, del primero, por los babilonios. Y los mandó al pueblo de Israel, al exilio de su tierra, los sacó, los exilió de su tierra. Y todavía está bailando entre nosotros. Mirá, ahí está, el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Lo vieron, ¿qué es lo que vieron exacto? Ahora vamos a ver. Clumia Havseilan era le Kabulei Bei Agro. ¿Acaso no nos dio, la única razón por la cual Dios nos dio esto, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, es para recibir recompensa? por luchar contra la inclinación al mal, justamente. Loi iho bainan, veloi acre bainan. No lo queremos ni a él, ni a la recompensa de él. Sácalo de acá. Dios, échalo de acá. Estaban lamentándose a Dios. Échalo a este yatrará. Échalo. Está hablando específicamente de la inclinación al mal, de idolatría. Específicamente de esto. No falle jupis cameraquía. Una vez que pidieron esto, cayó un papel del cielo de Abacos Ba Emes, que estaba escrito en ese papel, verdad. Dios estuvo de acuerdo con quitar, por así decir. No queremos ni al Yetzer Hará, ni la recompensa que viene por luchar contra el Yetzer Hará. Específicamente hablando de la inclinación al mal, de idolatría. Omar Rav Hanina, dijo Rav Hanina, en base a esta historia, Shemamina, aprendí de aquí, Joizamos, en la calle Baruj Hu, Emes. ¿Cuál es el sello del Kohen, de Dios? El sello de Dios es verdad, es la verdad. Donde hay verdad, ahí está Dios. Donde no hay verdad, está oculto, por así decir. Pero sea como fuere, estamos en medio de una historia. Y esta historia está explicando lo que dijo Ezra. Y evidentemente Ezra, que mencionamos, Vaizako el Hashem Elohim, que clamaron a Dios, el Señor, etc., estaba usando el Shema Mefoiro, estaba usando el nombre de Dios. Vos me decís que no se puede decir el nombre de Dios fuera del Beis Hamikdash. Yo te voy a traer una historia donde dije, usaron el nombre de Dios. Ahora no sabes para qué. Hoy sí, determinaron hacer un ayuno 3 días y 3 noches. Maseru ni alihu. Y entonces el Yetzer Hará, esta inclinación de idolatría, fue entregada en sus manos. Estamos hablando de la época de Ezra, la época de la construcción del segundo templo. Fue entregado en sus manos. Nafak. Y salió, por así decir. Dios lo entregó a esta entidad en manos de los Jajomim, de los hombres de la gran asamblea, que Ezra era la cabeza de los hombres de la gran asamblea. Antes estudiamos una historia en la página anterior de Shimon HaTzadik, que fue de los últimos de la gran asamblea. Acá estamos hablando del primero de la gran asamblea, Ezra. Hasta aquí Guria de Nura. Mi Beizkocha Kodoshim salió como este Yetzer Hará, esta entidad, como un leoncillo de fuego, un león chiquitito de fuego. Desde el Kochak, desde el lugar donde era el Santo Sanctorum, Kochak Kodosh. Omar Lehu, Nobel Israel, le dijo el profeta Ezra al pueblo de Israel, Hainu Yitzra de Abetes Gijovim. ¡Ey! Este es la inclinación al mal de idolatría. ¡Ahí está! Este león de fuego. ¿Es esto? Shenemar, ¿cómo está escrito? Está en Nehemia, si no me equivoco. Vayemer Zoyta Resho. Esto es el malvado. Esto es la maldad. El Yetzer Hará, la inclinación al mal de idolatría. Bahad de Tafsua Lei, Ishtamet Binisam Imadio. Cuando lo agarraron, se le salió un hilo del pelo. Este león, los leones tienen un montón de pelo, este es un león de fuego. Yo leo lo que está aquí en la Gemara, es interesante. Se le salió un pelito. Ramakol, Ramakola. Y se puso a gritar este león a lo loco. Gritaba. Veos al Kalei, arba mea parse. Y tan fuerte era la voz de este león de fuego que su voz se escuchaba a 400 parsas. Parsas son como 3 kilómetros, 4, 3 por 4, 12. Un montón de kilómetros a la distancia se escuchaba la voz de este animal de fuego. Hombro, entonces dijeron, ¿qué hacemos con esto? Dilma Haz Beshalom Berachame Alemin Shomaya, quizás Dios libre y guarde, Dios tenga misericordia desde el cielo por este bicho, por así decir. Mirá cómo grita y cómo llora, porque se le salió un pelo. Omaleunavi, dijo el profeta, Shadihu Beduda de Abara. Pónganlo en una especie de olla de plomo. Behafiu Lepumei Be Abara, y cierren la olla con una tapa de plomo. De Abaro Mashup Shaib Kola, porque el plomo retiene, absorbe el ruido. Entonces se va a poner a gritar, nadie lo va a escuchar. Shenema, como está escrito, Bayomer Zeifer Shah, como dijo de vuelta, Nehemia. Este, Nehemia y Ezra estaban juntos ahí, eran profetas. Bayomer Zeifer Shah dijo, Nehemia, este es el mal. Bayash Lehoiza el Toija Eifa. y lo metieron adentro de la Eifa, que era una especie de olla con una medida, para Yashlej Oiferes, el pía. Y pusieron una piedra de Oiferes, que es el plomo en este caso, sobre la boca de esta Eifa, de esta olla, que era una medida, que era una olla de plomo. Entonces dijeron los hombres de la gran asamblea: momento, Dios nos acaba de entregar el Yetzer Hará, la inclinación al mal, de idolatría. Esto es increíble. Dios está de buena voluntad. Hombre, entonces de vuelta dijeron: es un buen momento. Vamos a pedir misericordia a Dios para que no solamente nos saque, nos quite la inclinación al mal de hacer idolatría, que nos quite también la inclinación al mal de Aveira. Traducción literal, transgresión. Se refiere a relaciones prohibidas. Efectivamente pidieron misericordia y fue entregada en sus manos. Fue entregada en sus manos. Ya vamos a ver más adelante qué pasó. Con esta inclinación de transgresión, de relaciones, básicamente, el sexo, etcétera, etcétera. Oh, Malehu. Entonces dijo el profeta Hazu, Deikatlisu. Ley, Lehahu, Kalio Alma. Ojo, porque si lo matan a este, como hicimos con el otro, se acabó el mundo. Nadie va a tener intimidad con sus esposas y se acabó el mundo, básicamente, porque nadie tiene ganas. Habshut Lasayumi. Lo atraparon 3 días. Vamos a encerrarlo por 3 días a ver qué pasa. Ubau Beyasa Basioima, Beholeret Israel Beloishtaka. Y buscaron después de 3 días un huevo que haya nacido ese día y no encontraron todo el Eretz Israel. Porque ningún gallo estaba con ninguna gallina, no tenían ganas. En general, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de la creación, tenía ganas. Entonces no habían huevos, no había huevos en ningún lado. Rashi dice interesante que un huevo que nace ese mismo día no encontraron porque ya no había calentura en los intestinos, por así decir, de la gallina tampoco, e incluso aquellos que ya estaban con huevos de antes no podían madurar estos huevos, porque no había calor suficiente, no había calentura. Este es el punto. Hombre, y Ginavit, ¿qué hacemos? Dijeron, ¿qué hacemos? Evidentemente se va a acabar el mundo. Nikatle, Kalio Al. Si lo matamos, se acabó el mundo. Nadie va a tener hijos. Niberahme, Apalgo. Si pedimos misericordia a Dios para que lo corte a la mitad, ok, que no se muera todo, que se muera por la mitad, por así decir. Cosas por la mitad, desde arriba, desde el cielo, no te van a dar. O hacemos todo o no hacemos nada. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron kejoil, una especie de maquillaje o algo por el estilo, que evidentemente era azul, por eso kajol se dice azul, pero sea como fuera, le pusieron algo en un ojo y lo enceguecieron de un ojo. Beshabku, y lo dejaron. ¿Y para qué sirvió esto de enceguecerle un ojo a este Yetzer Hará, a esta inclinación al mal? Beahani. Y sirvió para que las personas no tengan ganas, intimidad, etcétera, con sus parientes cercanos. Punto. El Marjó explica, interesante, uno de los comentaristas clásicos de la Gemore. Posterior, digamos, a 1600, etcétera, explica que en realidad la gente sigue teniendo ganas de sus parientes cercanos, etcétera, pero no es como era antes. Antes era terrible, etcétera. Lo que quedó es la mitad, por eso lo enceguecieron, por así decir. Punto. Esto, antes de seguir adelante, esto viene a explicar lo que dijimos anteriormente. ¿Acaso me vas a decir que no se puede decir el nombre de Dios fuera del Beis HaMikdash? Mira, lo hicieron. Porque evidentemente todo esto lo tuvieron que haber hecho con el nombre de Dios. Ahora sí avanzamos. En Eretz Israel tienen esta misma historia, básicamente, pero un poco diferente. Rav Gidl, Omar dice Rav Gidl, Godel, ¿qué significa que el versículo dice que era un Elohim Godel, un señor grande? Rav Gidl dice al revés, que dijeron el nombre inefable de Dios. Pero más no amar aquel agoder aquí bebando. Y Ramás no dijo, no, no, dijeron otra cosa. ¿Qué dijeron? El siguiente versículo. Este versículo también está en Nehemia. El señor Agod, el grande, Gibor, valiente, poderoso, una cosa así. Vean hoy y temible. Esto es lo que dijeron. No dijeron el nombre inefable. Dijeron esta frase. Vejad Rav Masna. Y esta frase que dijo Rav Masna, acá hay una palabra en la Gemara en Matia, que significa llega, una cosa así, el gro de vuelta cuando vino la cambia y dice mesayeya, ayuda, le Rav Yoshua ben Levi. Aquello es la misma historia, es lo mismo que dijo Rav Yoshua ben Levi. De Omar, Rav Yoshua ben Levi, porque Rav Yoshua ben Levi dijo, ¿por qué los hombres de la gran asamblea se llaman efectivamente? Anshei, los hombres, Knesset, la reunión, Gdoila, la gran reunión. ¿Por qué es gran reunión? ¿Por qué no la reunión importante, por ejemplo, Hashuba? No, gran reunión. ¿Por qué? Shehezir va a atar a Leyoshna. Porque volvieron a poner la corona en donde correspondía. Como vamos a estudiar ahora. Oso Moishe Omar Akela Godra Kibbeanairo. Vino Moishe Rabbeinu y dijo que Dios es el Señor grande, poderoso y temible. Esto es lo que dijo Moishe Rabbeinu. Bien. Oso Irmiyahu, vino el profeta Irmiyahu, voy a llamar Nochri Mekarkerin Behijodoy. Irmiyahu, que vivió en la destrucción del primer templo, dijo: los no judíos están ahí bailando y haciendo ruido en el templo. Ayendo Eroísta. ¿Dónde está? Que Dios es temible, nadie le tiene miedo. Lo llaman Noir. Entonces Irmiyahu cortó esta palabra de Moishe. No dijo que Dios es temible. Oso Daniel Omar Nochri Mishtabdim Bebonov. Aye Geburoiza. Vino Daniel, el libro de Daniel, y dijo: Dios, los no judíos están haciendo subservientes. Daniel vivió en Babilonia, siendo esclavo de los babilonios. Los no judíos están haciendo subservientes a tus hijos. ¿Dónde está tu poder? Velo Yomar Gibor. Entonces no dijo que Dios es poderoso. Osu y Nu, vinieron ellos, los hombres de la gran asamblea, tras la construcción del segundo templo. Ve Omru Ataraba. Dijeron al revés. No. Zoyi Giburo Zoyi. Este es su poder. Shekoi Beshezitzro. Que Dios se contiene su propio Yetzer. No sé qué quiere decir esto. No es que la Gemara. Dios se contiene a sí mismo, aguanta que estén bailando en su templo. Esto es su grandeza, vamos a ver. Que Dios es lento para la ira, incluso con los malvados. Esto es el poder de Dios, que se conquista a sí mismo. No podría destruir inmediatamente Dios a todos y traer Moshiach y ya está. No, él se contiene a sí mismo. Y esto también es lo que Dios es temible. Porque si no fuese porque le temen efectivamente a Dios, ¿cómo este pueblo, el pueblo de Israel, se sostendría, se mantendría entre el resto de los pueblos? Claramente le temen a Dios y por eso el pueblo judío continúa existiendo. Entonces los hombres de la gran asamblea volvieron a traer la grandeza de Dios, por así decirlo, decir a God de la Gibor de Anoir, como dijo Moshe Rabbeinu. Que Dios es grande, es poderoso y es temible. Ahora la que me pregunta, ok, entonces un momentito. ¿Qué pasa con Irmiyahu y Daniel? Verapanan, Irmiyahu y Daniel. ¿Cómo hicieron esto? Ve a criticante de Sakin Moishe. Y sacaron aquello que estableció Moishe. Moishe dijo, decir a God, a Gibb, a Neir. Tres palabras. Que Dios es grande, es poderoso y es temible. Y ellos cambiaron porque... Omar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, por cuanto conocían, Irmiyahu y Daniel sabían perfectamente que Dios es verdadero, por eso no es que mintieron ni cambiaron nada, ellos sabían la verdad de las cosas, pero se veía, por así decir, de forma diferente, por lo tanto, Kizbu viene de la palabra que significa mentira. No falsearon, no lo falsearon ni mintieron ni nada por el estilo. Sabían perfectamente lo que era correcto y lo que no. Punto. Ahora la Gemara vuelve a la explicación de la Mishnah. El sumo sacerdote leía en Yom Kippur, frente a la gente, Parshas Acharei Mois, en el libro de Vayikra, que habla específicamente del trabajo del sumo sacerdote en Yom Kippur, y Ach Be'Azor, Parshas Emoi, que también habla, en el tercer libro de la Torah, de Yom Kippur, entre otras cosas. Uremine, momento, ¿cómo es esto? Hay una contradicción. La Gemara dice, en Megile de la Gemara dice así, Medalgin ben Novi, ben Medalgin bat Torah. Se puede saltear en la lectura, sin lectura pública obviamente, se puede saltear entre profetas, dentro de un profeta, o entre profetas, vamos a ver los detalles, pero no se puede saltear la Torah. Y acá están salteando el Pashas de Jeremois directamente a Pashas Emoir. Después viene Pashas Kedoshim. Y en el medio está Pashas Kedoshim. Después viene Pashas Emoir. Entonces, ¿cómo salteas en la Torah? No se puede. Like cash. No, no es un problema. Can be Kedoshim Yafzika Turgeman. Can be Kedoshim Yafzika Turgeman. Aquí está hablando. En donde decimos que se puede saltear. Está hablando. Se puede saltear hasta que termine de hablar el Turgeman. Turgeman es el traductor. La costumbre de ellos hoy en día, esto no se hace, pero la costumbre de ellos era, cuando leían la Torah en forma pública, leían un versículo en la lengua santa, en el lenguaje propio de la Torah, y después había un turgeman, un traductor que traducía el arameo. De memoria, lo tenía que hacer, no podía leer, es toda una historia larga que ahora no importa. Pero la cuestión es que, mientras este hombre continuaba explicando lo que se acabó de leer en hebreo, lo decía en arameo, se podía girar el rollo de la Torah para leer otra parte de la Torah. Podía saltear, por así decir. Pero, eso es lo que dice nuestra Mishnah, que leía Parshas Aharemois, salteaba Parshas Kedoshim, que es más cortita, y leía luego Parshas Emoi. ¿Por qué? Porque alcanzaba el tiempo mientras traducían al arameo para saltear. Ahí donde dice que no se puede saltear en la Torah, eso está hablando del caso de que saltear tanto que quedaba un momento de silencio, por así decir, porque el traductor al arameo terminó de traducir y todavía seguimos girando el libro de la Torah, un rollo. Preguntará que Moro, Allah, Katane, ¿y acaso no estamos escrito una braita sobre esto mismo? Medalgin ben Navi ben Medalgin ben Torah, veakamo medaleg, vijete shelo yafzika turgeman. ¿Acaso no está escrito otra braita? ¿Se puede saltear en profeta? ¿No se puede saltear en la Torah? ¿Y hasta cuánto se puede saltear en profeta? Porque dijimos que se puede saltear en profeta hasta que no termine de hablar el traductor. Entonces no está hablando de la toira. Ah, para toira, claramente en la toira no se puede saltear nada. ¿Qué me venís a decir que en la toira se puede saltear hasta cuando termine de hablar el traductor? Esto está hablando de profeta. En la toira no se puede saltear, ni con traductor. Ahora vaya, lo callo. Dice, vaya, no es un problema. Cambe iña nejot, cambe shneiñoni. Donde dice que se puede saltear, está hablando del mismo asunto. Al final, Pashas Aharemois habla de Yom Kippur, y el pedacito de Pashas Emor que leían, Ahbe Azoir, etc., en el décimo día del séptimo mes, etc., está hablando de Yom Kippur. Dentro del mismo asunto, a pesar de que es otra Pashas, se puede saltear. Pero, Bishnei Inyonim, en dos asuntos diferentes, no se puede saltear. Ve a Tania, y te voy a traer una braisa que lo pruebais. Medalgin batoira beinyan echot. Se puede saltear en la toira dentro del mismo asunto. Ubenavi bishnei inyonim. Y en los profetas se puede saltear incluso entre dos asuntos diferentes. Kambe kambe chedeshole yafzika turgman. En ambos casos, en donde se saltea, tiene que ser antes, girar el rollo antes de que termine de traducir el traductor. Ben medalgin binavi lenavi. Y no se puede saltear de un profeta a otro profeta. Ubenavi shelshnei mazar medalgin. Pero en los profetas, de los 12 profetas, que es un libro de 12 profetas, digamos, en un solo libro, se puede saltear. Ahora pasamos a la página 70. Siempre y cuando no te saltees del final del libro al comienzo, esto no se puede saltear. Punto. Continúa la Gemara explicando la Mishnah. Y giraba luego el Sefer Torah, lo cerraba, por así decir, es un rollo que lo cerraba, etc. Y decía, más de lo que yo leí está escrito aquí, etc. Me colca clama, ¿por qué hacía todo este teatro, por así decir, más de lo que está escrito aquí, etc.? Que de Shelo Elohitzi Laz al Sefer Toira. Para que nadie piense, para no sacar Laz, es como mala lengua, una cosa así, sobre el Sefer Toira, que la gente no piense que no está escrito ahí esas cosas, etc. Cuando vean, Rashi explica. Cuando la gente vea que está leyendo una tercera parsha, y lo dice de memoria, que la gente piense que no está escrito eso, por eso decía, más de lo que yo leí está escrito aquí, etc. Continúa la Gemara explicando la Mishnah, y en parshas Pinchas, cuando habla de las ofrendas, en el cuarto libro de la Torah, cuando habla de las ofrendas de Yom Kippur, etc., esto lo decía de memoria, no lo leía de un texto. Pregunta la Gemara, vea Mai, Niglul Benikri. ¿Pero por qué? ¿Por qué no giraba el Sefer Torah? Y que lean, en Humash HaPikudim. O sea, no es tan lejos Parshas Pinchas de Parshas Emoir, que acababa de terminar de leer, que gire el Sefer Torah y que lea ahí. אמר רב הונא, ברי דרב יהושע, אמר רב שישס, לפי שאין גוי לדין ספר תוירא בציבור, מפני כבוד הציבור. דיכא רב הונא, איכא דרב יהושע, אין נאמר דרב שישס, פורקי נא ספוד גירר אל ליברו דלה תוירא אין קונגרגציון, פור אונור על הקונגרגציון. Porque es una falta de respeto, la gente está ahí esperando que vos estás girando el Sefer Torá, es una falta de respeto a la congregación. Pregunta la Gemara, una pregunta interesante. Venéis a Jarino. ¿Y por qué no traes otro libro de la Torá? Saca dos, tres, cuatro. Venicre y lee en el segundo libro de la Torá. Rabuna bar Yehuda Omar Mishum Pogamo Shel Rishon. Dice Rabuna bar Yehuda, porque si vos sacás un segundo libro de la Torá, y lees algo en el segundo libro de la Torá teniendo el primer libro de la Torá, la gente va a decir, ah, el primer libro de la Torá está defectuoso. Por eso no siguen leyendo ahí y cambiaron de libro. Esto es lo que dice Rav Huna bar Yehuda. Pero Reish Lakish Omar, Reish Lakish dice, no, Mishum Braja Shenatzrich. No, porque si vas a leer en el segundo libro, vas a tener que decir una bendición sobre el segundo libro. Y es una bendición innecesaria, porque ya dijiste la bendición sobre el primer libro, y ahora tenés que repetir la bendición en el segundo libro. Estas son las dos posibles respuestas, que dice la Gemara, el Talmud, de por qué no traían otro libro de la Torá para que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, lea Parshas Pinjas del libro de la Torá, lo tenía que decir de memoria. Pregunta la Gemara, ¿Umija y Ashina en el programa? ¿Acaso estamos realmente preocupados por el honor del primer libro de la Torá? No es tan así la cosa. ¿Acaso no dijo Rabbi Yitzchok Napcho? Rosh Chodesh Teves dijo lo siguiente: el comienzo del mes de Teves, Shechaldiyos Beshabes, que cae en Shabes, es un caso interesante, porque hay tres lecturas de la Torá. Mevin Shalosh Toirois, Vekerinachas Binyanu Shel Yoim. Leemos una en la parsha que corresponde ese Shabes. Veachas Shel Rosh Chodesh. Y una, leemos una porción que corresponde al comienzo del mes, porque es Rosh Chodesh, comienzo del mes, viajas el Hanukkah. Y en el tercero leemos algo que tiene que ver con Hanukkah, que en la Torá no está Hanukkah, pero se habla de Hanukkah Samizbeah, la inauguración del altar, la inauguración del templo, etc. Sea como fuere, traemos tres cifras y Torá, tres libros de la Torá, leemos algo diferente en cada uno de ellos. Entonces vemos que existe la situación en la cual sacamos tres Torás, tres cifras y toira, y no estamos preocupados de que la gente va a decir, ah, ¿por qué sacan otro? Porque el anterior era defectuoso. Nadie dice nada, está permitido. Entonces la Gemara responde muy simple. Tlasa gabri betlasa cifrei leike pogama. Si llamas a tres personas diferentes, en tres libros diferentes, nadie va a decir, ah, el anterior era inválido. No, no es que llamaron a otra persona. El anterior estaba bien, ahora llamaron a otro. Hat gabra betri cifrei ike pogama. Pero la misma persona, en el caso del Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur, la misma persona era la única que leía. En dos libros diferentes, la gente va a decir que el libro primero era inválido y por eso sacaron otro libro para leer. Por esto decía Parshas Pinjas de Alpe, de memoria. Punto. Un bebore, jale, shumone, brojois. Se decían ocho bendiciones, como dice la Mishnah. Tan orabanan, enseñan nuestros sabios. A la toira, que derek shmebar, que me veis a Knesset. La bendición de la toira es la misma bendición que se dice en la sinagoga. Cuando se lee la toira. Ala voy da veloy do eval mejilase avon ketikna. Sobre la avoida, la bendición que decía el sumo sacerdote por el trabajo en el templo, por el agradecimiento a Dios y por el perdón de los pecados, tal y cual fue determinada por nuestros sabios. Veal mikdosh bifnei atzmoy, y decía una bendición por el templo por sí mismo, veal koyanim bifnei atzman, por los sacerdotes por sí mismos, veal Israel bifnei atzman, y por el pueblo de Israel en general por sí mismos, veal shart fila. Y por el resto de la tfila, que todavía no sabemos qué quiere decir. En la Mishnah, Rashi dijo, la Gemara va a explicar. Ahora va a explicar. ¿Qué significa una braja por la tfila? Tanu Rabbanon, enseñar a nuestros sabios. Ushar tfila, ¿qué significa la bendición por el resto de la tfila? ¿Qué decía? Rina tejina bakasha milapanejo, alamjo Israel. Rina es como un cántico. Tejina es una súplica. Bakasha es una petición. Frente a ti, por tu pueblo Israel, shetzrichin lehibasha, que necesitan salvación. Esto es lo que decía el sacerdote. Y terminaba diciendo, bendito eres tu Dios, que escucha la plegaria. Y después, cuando el sumo sacerdote terminaba todo este trabajo de Yom Kippur, de la lectura, etc., cada uno traía un Sefer Torah de su casa. Rashi dice que en realidad lo traían desde antes de Yom Kippur, lo tenían ahí, pero lo habían traído de su casa, por eso la Braisa dice así. Traía un repertorio de tu casa, y leían que dile Harez Hazuz el Rabbe, para mostrarle la belleza de su propio repertorio a todos los demás. Mira qué lindo, yo tengo un repertorio muy bonito. Último pedacito de la Mishnah, que la Gemara explica. Arroye Koin Godel Hulei, Lemi Pleshen Rasho, etc. Dijimos que el que veía cómo se tiraba, se empujaba el chivo expiatorio, no podía ver cómo se leía la toira. Y lo mismo al revés, no había estas dos cosas. Pshita, pregunta la Gemara, obvio, en dos lugares diferentes, no se puede estar con el mismo cuerpo en dos lugares diferentes, al mismo tiempo. Mau de Teima Keteresh Lakish, podrías pensar, como dijo Resh Lakish, de Amar Resh Lakish, ¿qué dijo Resh Lakish? En Mavir Malamitzes, no se puede pasar por arriba de una mitzve, o sea, estás obligado a estar en dos lugares, y salí corriendo, porque si no te salteaste una mitzve. Esto es una mitzve, aquello es una mitzve, salí corriendo de uno a otro. Umay mitzve, ¿y cuál es la mitzve acá? Si no tenías que hacer nada, tenías que ver cómo el otro hacía mitzve, el kohen gadol, el kohen que empujaba el, o que llevaba el, quemaban el toro y el chivo, etc. ¿Cuál es la mitzve? Berrabá madras melech. Cuanto más pueblo hay, más gente hay, más gloria para el rey es. O sea, tendrías que estar viendo cómo queman al chivo y la vaca, y el toro, perdón, y tendrías que estar viendo al Kohen Gadol leyendo. Cuanta más gente hay en los dos lugares, mejor. Salí corriendo de uno al otro y volvete loco. No se puede estar en los dos lugares a la vez. Entonces estás salteando una mitzvah, está mal lo que estás haciendo. Kamash malam, vení a aprender, no te preocupes. Acá no se aplica esto. O estabas en un lugar, o estabas en el otro lugar, sumando gente para que haya más gloria, digamos, para el rey, que obviamente el rey es Hashem. Estamos en la mitad de página 70a, Dios mediante, hay una nueva Mishnah y continuamos la clase que viene.